La semana pasada nosotros introducíamos en la tarde una serie que deseamos iniciar en la primera epístola del apóstol Juan y veíamos información introductoria. Quisiera que en la mañana de hoy comenzáramos a estudiar esta epístola y que vayamos al primer capítulo y leamos los primeros 4 versículos de esta porción de la palabra de Dios. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Y lee así esta porción de la palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quisiera comenzar este sermón con una cita de Donald Carson, donde él dice lo siguiente: si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado a un comediante o a un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos habría enviado a un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte, y nos envió a un Salvador. Y vamos a estudiar esta porción que acabamos de leer en Primera de Juan, y voy a leer una vez más esta cita cuando terminemos este mensaje. Porque yo creo que lo que Juan hace en esta sección que nosotros leímos es precisamente mostrarnos lo que nosotros realmente necesitamos y lo que Dios ha suplido para esa necesidad. Yo quisiera que antes de adentrarnos a ver un análisis de cada aspecto de esta porción, que ustedes analicen conmigo la estructura de esta porción. Que ustedes analicen esta porción conmigo, que pensemos juntos de qué está hablando aquí. ¿Qué quiere decir esta sección? Comienza extrañamente lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos manifestado, y no termina la oración hasta el versículo 3. Es una oración, podríamos así decir, extraña, compleja. Vamos a tratar de disectar las diferentes partes de esta sección que nosotros tenemos aquí delante. Y mi primera pregunta es, ¿cuál es la idea central de este párrafo? ¿Cuál es el verbo principal de lo que se está hablando aquí? Bueno, el verbo principal aparece en el versículo 3. El verbo principal aparece en el versículo 3. Para comprender lo que Juan está diciendo, necesitamos darnos cuenta de esta realidad. Él dice en el versículo 3, resumiendo lo que él comienza a decir en el versículo 1, lo que hemos visto y oído, os proclamamos. Ese es el verbo principal. Juan está hablando de una proclamación. Juan está hablando de un anuncio, de algo que se habla, de algo que hay que decir a viva voz. Ese es el mensaje. ¿Quién proclama este mensaje? ¿Quién hace esta proclamación? Bueno, el autor habla en primera persona del plural. Es algo claramente. Os anunciamos. Está actuando como un representante o un vocero del grupo. No es meramente un plural, podemos decir, de alguien que habla con educación y se incluye a los demás en lo que él está diciendo. No, yo creo que él está hablando como un representante de un grupo. Yo creo que el grupo que él está representando son los apóstoles. Los apóstoles. Él está hablando de cosas que él ha vivido junto con otros. Y vamos a ver cuáles son esas cosas que él ha vivido, que él ha visto, palpado, oído. Y quiénes entonces han visto, palpado y oído estas cosas. Yo propongo de antemano, ahora mismo, que son los apóstoles. Y Juan, como un apóstol, está escribiendo a esos hermanos a quienes él escribe, según estudiábamos la semana pasada, cerca de los años 90 después de Cristo aproximadamente. Es importante entonces que veamos que el mensaje que Juan está, del que está hablando aquí, es un mensaje apostólico. Es vital, es central eso. Entonces, es un mensaje apostólico. ¿Y cuál es ese mensaje? ¿Cuál es el contenido del mensaje que Juan nos da aquí? Bueno, en el versículo 2, él explícitamente dice, nosotros anunciamos la vida eterna. Anunciamos la vida eterna. Y la frase en sí misma pudiera no estar haciendo referencia a un mensaje impersonal. No nos dice en sí mismo qué tipo de vida eterna es de la que él está haciendo referencia. ¿Es vida eterna en el sentido de yo voy al cielo? ¿O está hablando del que posee y da vida eterna? Esto último es lo que yo creo de lo que está hablando el pasaje aquí. Añadimos a la dificultad del pasaje, si podríamos decirlo así, al que él comienza en el versículo 1 diciendo de qué es que él está hablando, y lo hace usando muchos neutros en el original griego. Él está hablando de un lo, pero como un autor bien decía, este es un lo que se convierte en un él. Es una persona. Es un lo. Él empieza a describir la experiencia de algo que existía desde antes, algo que él oyó, algo que él vio, algo que palpó. Involucra todos estos sentidos, y por lo que él dice y lo que luego sabemos que él empieza a desglosar en el resto de toda la epístola, sabemos que él tiene un gran punto que demostrar, y es que el Hijo de Dios se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y por esto recurre a esta argumentación de lo que era desde el principio, se hizo hombre, y por eso nos vemos, lo oímos y lo palpamos. Eso os anunciamos. Yo por eso planteo, cuando él habla aquí realmente de hablar de la vida eterna, está hablando de Cristo Jesús. Cristo Jesús. El mensaje no es algo impersonal. El contenido de este mensaje es una persona, y esa persona es Jesucristo. O sea, espero que tengamos una idea ahora de lo que él está hablando, la estructura de lo que él está hablando. El versículo 1 es el contenido de este mensaje. En el versículo 3 nosotros encontramos el verbo principal. Él está haciendo una proclamación. Y nosotros luego encontramos información aledaña que nos ayuda a interpretar el contenido, la proclamación y el propósito. Vamos a dejar el propósito de esta proclamación para el final. Veamos entonces en primer lugar que nosotros estamos delante de un evangelio apostólico e histórico. Estamos delante de una proclamación cuyo contenido es un mensaje apostólico e histórico. Y esto es central, amados hermanos, central. El cristianismo predica a una persona muy especial. El contenido de su mensaje es alguien que es Dios y hombre a la vez. Verdadero Dios y verdadero hombre. No siempre fue hombre, pero se hizo hombre real en la encarnación. Y esa es la verdad central que él va a comunicar en esta epístola. Sin esta verdad, el cristianismo se convertiría en otra cosa. Hermanos, esta verdad de la encarnación de Cristo y de que se hizo un hombre tal y como nosotros es fundamental. Fundamental. Otras religiones pueden tener líderes que quieran decir lo que ellos quieran decir. Pero si al cristianismo le quitamos el mensaje de que Jesucristo es Dios hecho hombre, el cristianismo se convertiría en otra cosa. El cristianismo se convertiría en otra cosa. Juan no quiere que haya confusión alguna con respecto a este tema de que Jesucristo fue manifestado en carne. Ahora bien, ¿pueden ustedes identificar diferentes momentos históricos en esta porción de la palabra de Dios? ¿Pueden ustedes señalar etapas de tiempo distintas en esta porción de la palabra de Dios? Parece que no. O es que no quieren pensar. Voy a ayudarles. Por ejemplo, hay referencias explícitas e implícitas que tienen un sabor temporal. Cuando el texto comienza diciendo lo que era desde el principio, ahí hay una referencia temporal. Hay una referencia a tiempo. Está hablando de algo que existía en el principio. Ahora la pregunta podría ser, pastor, ¿y a qué se refiere la frase en el principio? Porque nosotros tenemos en Génesis 1 un principio. Nosotros encontramos en Juan 1 un principio. La misma epístola de Juan habla de principios. ¿De cuál está hablando Juan aquí? Bueno, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, esta frase puede tener distintos significados. Y puede estar haciendo referencia a distintos principios. Ahora, este principio del que se habla aquí es muy parecido al principio del que encontramos en el Evangelio de Juan. Recuerden que el Evangelio de Juan y primero de Juan tienen muchas cosas en común. Mencionábamos algunas de esas cosas la semana pasada. Y Juan quiere mostrar en el Evangelio de Juan, en el prólogo del Evangelio de Juan, que el Logos de Dios se hizo carne. Ahora, ese Logos de Dios se hizo carne en el tiempo, pero ¿comenzó a existir el Logos de Dios en el tiempo como lo conocemos nosotros? No. Por eso él dice lo que ya era desde el principio. Lo que en el principio ya existía es la idea. De quien yo estoy hablando, dice Juan, es alguien que tenía una preexistencia. Él existía antes que el tiempo. El resto de la Biblia nos informa que a través de él se hicieron todas las cosas. Que fue por la palabra de su poder. Él es el Logos de Dios, la palabra, el discurso de Dios, por medio del cual Dios hace todas las cosas. Él existía. Ahí hay una referencia a tiempo. Ok, yo les dije una. Ustedes pueden tener en su mente alguna otra que puedan descubrir qué otro elemento de tiempo, qué otra ocasión temporal encuentran ustedes en este pasaje. Pues la segunda es la más fácil. Yo espero que ya hayan tenido en su mente la respuesta. La encarnación. La encarnación. Él se manifestó en carne. Es una referencia al momento de su encarnación, cuando se hizo hombre. Ahí hay una referencia temporal. Bueno, pero cuando el Señor se hizo hombre, todavía ese mensaje no estaba siendo proclamado. Hubo un momento cuando ese mensaje alcanzó a los apóstoles, donde Cristo llama a esos hombres, que los hace sus mensajeros y los hace sus testigos. Son testigos de su muerte y resurrección. Y entonces nosotros encontramos cómo el Evangelio apostólico comienza a ser proclamado. Cristo existía antes de la fundación del mundo. Él se encarna, se hace hombre. Luego este mensaje apostólico comienza a ser anunciado. Ahí hay tres tiempos que yo le he mostrado. Ahora, para el momento cuando Juan escribe esta carta, es distinto al momento cuando este mensaje apostólico comenzó a ser anunciado. Recuerden, Cristo muere en los años 30, e inmediatamente se forma la iglesia y los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio. Es casi 60 años después que nosotros encontramos a Juan escribiendo esta epístola a las personas a quienes les dirige, como hablábamos la semana pasada, probablemente en el área de Asia Menor, alrededor de la iglesia de Éfeso. ¿Y cuál sería un quinto tiempo? Nosotros hoy, leyendo este mensaje que Dios dio por medio de Juan a estas iglesias para que nosotros nos edifiquemos. Hay algo que Dios está depositando en nuestras manos con esta carta, en términos de ese mensaje apostólico e histórico. Ese mensaje apostólico e histórico lo necesitamos, hermanos. Nosotros no somos nuestros propios testigos. Dios levantó testigos y Dios los puso como un fundamento para el mensaje que nosotros tenemos que proclamar. Muchas personas quieren tener el mismo privilegio que tuvieron los apóstoles. Lo vemos hoy en día cuando las personas dicen que ellos no necesariamente encuentran toda la voluntad de Dios para sus vidas en lo que revela la palabra de Dios. Y por eso ellos entienden que Dios se les revela a ellos también. Nosotros les decimos, sí, pero es que eso es, Dios se lo dio a los apóstoles. Y ellos, para mostrar su punto, ¿saben qué hacen? Dicen, ah, no, pues yo soy apóstol también. Y ellos se declaran apóstoles. Sí, pero es que los apóstoles tenían que ver a Cristo. Sí, Él se me apareció. Pero es que los apóstoles, cuando se les aparecía algo así, se querían quedar muertos. Ellos no, ellos son, ¡hey, hola! Hablando con el Señor. No, hermanos, nosotros no tenemos que tener esa revelación directa. ¿Saben qué es lo que necesitamos? Este mensaje apostólico e histórico. Eso es lo que está haciendo Juan aquí. No necesitamos más que comunicar y seguir proclamando este mensaje apostólico e histórico. Eso es lo que el hombre necesita. Juan no les dijo, señores, busquen la revelación. Juan les dijo, no, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, eso os anunciamos. No se necesita más de allí. Y él dio este mensaje apostólico. Y parte de ese mensaje apostólico es que Jesucristo ha venido en carne. En el capítulo 4, Él les dice a ellos, en esto conocer al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y en la segunda epístola de Juan, en el versículo 7, dice lo mismo. Muchos engañadores han salido por el mundo que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que habían surgido voces que estaban empezando a dar una explicación diferente al Evangelio. No, no, ustedes vieron a Cristo, pero Él no era hombre. Él era una apariencia de hombre. Y eso fue lo que se llamó como el docetismo. El docetismo, que viene de un verbo griego que significa parecer. Él parecía hombre. Y ellos proponían que cuando Cristo vino al mundo no hubo una encarnación como tal, sino que Él tomó la apariencia de un hombre. Y la implicación de esto es sumamente seria, debido a la necesidad de que hubiera un representante humano justo, sin mancha, que ocupara el lugar de castigo que merece el hombre por causa del pecado. Un hombre, Dios hombre, que corrigiera el desastre causado por la caída. Decir esta enseñanza era tergiversar completamente el Evangelio. Necesitamos a Dios hombre rescatándonos de este lío. Por eso Juan habla de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos. ¿Qué es lo que le está tratando de contrarrestar aquí? No, eso fue una visión que ellos tuvieron. Fue una ilusión de haber visto a un hombre. Dice, no. Fue con mis ojos que yo lo vi. Fue con mis manos que yo lo palpé. No fue una visión, no fue una ilusión. No fue algo imaginario. Y les decía que hay una semblanza entre la forma en que Juan inicia su evangelio y la forma en que él inicia esta epístola. El Cristo que proclamaron los apóstoles es el Hijo Eterno de Dios. Juan 1:1. ¿Y qué dice en el versículo 14 de Juan 1? Que Él se hizo carne. Es la misma idea, el mismo énfasis, los mismos errores que el apóstol Juan está contrarrestando. La vida de Jesucristo no se inició aquí en la tierra, pero al venir al mundo lo hizo como un hombre completo y verdadero. Aquel que existía como Dios en todo sentido, majestuoso y sin límite, entró en el tiempo y en el espacio y vino a vivir aquí en la tierra. Lo vimos. Y para compartir ese docetismo, Él les dice, como recuerdan lo que les decía a Tomás el Señor, ven, pon tu mano aquí en mi herida, tócame las heridas de los clavos. Eso no es un espíritu y un fantasma. Era que el Señor realmente era un hombre. Y eso es parte del Evangelio Apostólico. El Evangelio Apostólico. ¿Y qué nosotros encontramos en Efesios 2:20? Al apóstol Pablo decir que el mensaje apostólico es realmente lo que sustenta a la iglesia. El sustento de la iglesia está en el mensaje apostólico. Es importantísimo que las raíces de nuestro mensaje permanezcan ahí. En los apóstoles. Era de importancia suprema que ellos fueran testigos oculares, experimentales de Cristo, especialmente del Cristo resucitado. Era necesario que Tomás le viera con sus propios ojos. Cuando en Hechos buscaron un sustituto para Judas, este sustituto tenía que haber sido un testigo del Cristo resucitado junto con ellos. Ahora ellos tenían una misión. Ellos tenían que proclamar al Cristo de quien ellos habían sido testigos. Y cuando Cristo ora la oración sacerdotal de Juan 17, dice, yo oro, dice, no solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. No porque iban a creer por la revelación o la visión, sino por la palabra de los apóstoles. Nuestro mensaje es apostólico. Es apostólico y es histórico. Ahora, Jesucristo es identificado por Juan, aquí en nuestro texto, como el verbo de la vida. Dice aquí en el versículo 1 al final, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Luego dice, porque la vida fue manifestada. Y dice, y os anunciamos la vida eterna. Jesucristo es identificado como el verbo de la vida. La vida eterna está indivisiblemente asociada a Jesucristo. Sin Él no hay vida eterna. Este es mi punto. Y esto me lleva de la mano a mi próximo encabezado. Les he demostrado que nuestro mensaje es un mensaje apostólico e histórico. Ahora yo quisiera mostrarles que ese mensaje es un mensaje vivificante, un mensaje vivificante, o sea que es un mensaje que da vida, que da vida. ¿No les llama la atención que Cristo aquí se ha identificado como el verbo de vida, literalmente el verbo de la vida, o que a Él se le llame la vida eterna aquí en este pasaje? ¿Qué ustedes predican? Al verbo de vida. ¿Y por qué tenemos que anunciar al verbo de vida? ¿Por qué? ¿Por qué es nuestro mensaje tiene como contenido el verbo de vida? En esta semana, como yo tenía este mensaje en mi cabeza todo el tiempo, comiendo con unos hermanos, les hacía esta pregunta. Ok, nosotros tenemos para usar un mensaje, un lenguaje mercadológico, tenemos un producto que vender. Y el producto que estamos vendiendo es Jesucristo, el verbo de vida. ¿Por qué tenemos que anunciar a Jesucristo el verbo de vida? ¿Qué podemos decir que atraiga a las personas a este producto? Y un hermano muy bien respondió, porque el hombre está muerto. Porque el hombre está muerto. Pero más que eso, porque el hombre va hacia una condenación, a una muerte
eterna, a una muerte eterna. Cristo es presentado aquí como el verbo de vida, porque hay algo que tú y yo necesitamos urgentemente: vida. Por eso Cristo describía a aquellos: no, deja a los muertos que entierren a sus muertos, porque el hombre sin Jesucristo vivo está muerto. Y se cree que está bien porque está vivo físicamente. Y no entiende que la vida física es el terreno preparatorio para llevarnos a la eterna. Y si tú no te preparas con Cristo en esta vida, cuando cierres tus ojos en este mundo, los abrirás en un infierno de condenación. ¿Por qué es necesario que Cristo venga? Porque necesitamos vida. Necesitamos vida eterna. Cristo se presentaba: yo soy el pan de vida. O Él decía en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que come ese pan, a Cristo, el que vive por esa luz y toma sus decisiones en base a la luz eterna de Cristo, tendrá vida, vida en medio de la muerte. ¿Por qué esa necesidad de presentar a Jesucristo como la vida? Porque tú estás muerto. Porque sin Él te condenarás. Es un mensaje vital. Y es por eso, hermanos, nosotros podemos enderezar todo lo torcido que haya en nuestro país en términos morales. Pero si nosotros no nos aferramos a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, República Dominicana completo se irá al infierno como un país moral. Podemos dejar de practicar el aborto, podemos dejar la criminalidad, el robo, la corrupción, el adulterio, el asesinato, pero nos iremos todos al infierno. Porque el problema, el gran problema del hombre es esa separación con Dios. ¿Recuerdan la cita de Donald Carson? Es el problema que tenemos con Dios. Problema por nuestro pecado. Y lo que necesitamos es a un Salvador. Alguien que nos rescate de este lío en que nos encontramos. Jesucristo es la solución. Jesucristo es esa solución. No es que vamos a presentar a Jesucristo meramente como Jesucristo puede resolver tus problemas matrimoniales. Jesucristo es el que puede ayudarte en tu vida, organizarte para que tú ahora dejes de gastar el dinero en lo que no sirve y pongas y tengas un trabajo productivo. Hermanos, Dios trae muchas veces estas consecuencias por su gracia cuando salva a una persona. Pero lo principal, hermanos, es que ayudemos a ver a las personas que necesitan salir de este problema en que se encuentran con Dios. Y Jesucristo es la solución que Él ha enviado. ¿Cuál es el problema? Lo que dice Cristo en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es algo urgente. Hoy en día está muy de moda el que nosotros compremos un producto y nos ofrezcan servicios opcionales. Sí, ¿qué plan usted quiere? Sí, tal cosa. Le podemos también brindar por tanto, tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ay, ¿para qué sirve eso? Y tú te vuelves loco. No, déjamelo básico, por favor. Bueno, cuando nosotros predicamos a Jesucristo, hay cosas que son innegociables. Y Jesucristo es fundamental. No es una opción. No es una opción. No es una oferta. Tú lo tomas, lo dejas. ¿Quiere que le pongamos radio satelital o no al carro? Eso puede ser una opción. No, hazme lo que se vea radio eternidad, por favor. Con Jesucristo es lo básico. Es vital. No es algo opcional que estamos ofreciendo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Eso dijo Cristo. ¿Para qué dice Él que Él vino? Para que tengan vida. ¿Por qué? Porque no la tienen. ¿Tú quieres conocer la vida verdaderamente? Está en Jesucristo. Está en Jesucristo. Y quizás para ti la vida ahora mismo es tú darle rienda suelta a tus placeres y tu carne. Quizás todas las decisiones que tú estás tomando es para darle rienda suelta a tus placeres y a tu carne. Quizás estás soltero, quizás tú lo que quieres es libertad para hacer todo cuanto a ti se te ocurra. Eso es vida. Yo poder unirme, desligarme de mujer cuantas veces yo quiera. Eso es vida. O tener la libertad de comprar lo que yo quiera. Eso es vida. ¿Qué es vida? ¿No estamos viendo cómo siempre los íconos y los ídolos de nuestro mundo se van cayendo uno a uno, uno a uno, uno a uno? ¿No te recuerda eso, que tú no vas a estar aquí para siempre? ¿No te recuerda que tú estás muriendo? Y aunque te veas hoy en salud, mañana puede ser otra cosa. Que con quien tú estabas ayer, no hay garantía de que tú vas a estar con él hoy. Y que mañana puede ser tú. Por eso necesitamos vida. Pero la que necesitamos es la de verdad. La vida eterna. La que es en abundancia. La que Cristo nos ofrece. Ahora, ¿qué produce la predicación de este evangelio apostólico, histórico y vivificante? ¿Qué produce? Obviamente, produce vida. Porque si es vivificante, produce vida. Pero no me refiero a eso. Me refiero a lo que el texto explícitamente nos dice. El texto explícitamente nos dice, ¿para qué la proclamación de ese evangelio? Y dice en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es un propósito de comunión. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Ok, proclamemos este mensaje histórico, apostólico y vivificante para que tengamos un ágape, para que pasemos un tiempo juntos, para que hablemos, para que invitarte a mi casa. ¿Es de eso que está hablando Juan? No, no es esa comunión que él está hablando aquí. ¿A qué se refiere Juan? Juan tiene un concepto mucho más profundo de comunión que el, ¡ay, tengamos comunión! Es mucho más profundo. Juan no estaba diciéndole, den un viaje para que nos veamos. Juan está diciendo, nosotros predicamos un evangelio apostólico, histórico y vivificante para que podamos tener comunión con Dios. Por eso noten lo que él dice. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Para que alguien sea del grupo de Dios y de Cristo, más le vale que crea estas cosas. Eso es lo que Juan está diciendo. Si alguien quiere ser del grupo de Dios, del ejército de Dios, de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, más le vale que crea en ese Jesucristo y lo abrace tal y como él es presentado en las Escrituras. Eso es lo que Juan está diciendo. Y noten, él está contrarrestando a aquellos que estaban enseñando falsa doctrina. Y por eso le está diciendo, todo el que quiera tener verdadera comunión tiene que venir y decir la misma confesión. Jesucristo es el que era desde el principio. Jesucristo fue el que se manifestó en carne. Siempre aparece alguien que describe a Dios como un ser con diferentes puertas de entrada. Tú entras por el cristianismo, yo entro por el budismo, aquel entra por el maometismo, cada quien entra por la puerta que quiera. Eso puede ser tu concepto. La pregunta importante realmente es, ¿cuál es el concepto de Dios? que es lo que Cristo mismo cree. ¿Cree Cristo que Él es una puerta más?
Noten lo que Él dice en Juan 19.
Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta.
O como dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida.
O el camino uno, la verdad una, la vida la única a través de mí.
Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Cristo, el único mensaje de salvación.
El apóstol Pablo, Romanos 5:1, justificado fue por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes.
¿Por quién tenemos entrada a esta gracia? Por medio de Jesucristo.
O como lo dice Pablo en Efesios 2:18, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre.
La Biblia no habla en términos vagos con respecto a esto. La Biblia lo declara bien explícita y llanamente,
de que solamente en Jesucristo hay salvación. Hermanos, ¿ven por qué esto no es un mensaje opcional?
No es un mensaje opcional. El propósito esencial de la proclamación del mensaje apostólico es que los pecadores tengan comunión con Dios. El hombre naturalmente distanciado de Dios puede en Cristo acercarse a Él, inhabilitado, incapacitado para venir a Dios por causa de su pecado. Lo que el hombre hace es que se reinventa un Dios que se acomode a su situación para él sentirse religioso y aliviado y no sentirse con carga de culpa en su corazón. Pero realmente no tiene vida ni tiene verdadera comunión con Dios, ni irá al cielo si se ha refugiado en sus propias invenciones.
Es un riesgo muy grande. Y a lo largo de la epístola, Juan va a exponer esos errores de los gnósticos, de los seguidores del hereje de Cerinto y otros más. Porque si alguien va a expresar tener comunión con Dios, más vale que se envase a aceptar al verdadero Mesías, Jesucristo, Dios y hombre. Jesucristo, Dios y hombre. ¿Ven ustedes en qué términos nosotros tenemos que basar nuestra comunión con otros? ¿Quiénes son nuestros verdaderos hermanos? Si alguien no lo sabe, nosotros somos bautistas.
Ahora, hay bautistas que no son cristianos.
¿Saben ustedes eso? Hay bautistas que no se han convertido de verdad. Ellos pertenecen a una iglesia, son miembros de una iglesia, están en la membresía escrito, pero no son cristianos de verdad.
Nuestra comunión es más real con alguien de otra denominación, verdaderamente cristiano, que con el bautista que no es cristiano. Lo que nos une realmente es la realidad espiritual de que estamos en Cristo. Ahora bien, ¿qué debe determinar nuestras relaciones con otros cristianos? ¿En qué debemos basarlo? Debemos nosotros comenzar diciendo unidad, vamos a estar unidos. Y luego vamos a definir algunas cosas que nos van a mantener unidos.
O debemos nosotros saber qué creemos y entonces encontrar lo que creen, esas cosas centrales de la fe, y decir, ah, pues somos uno, vamos a trabajar juntos. Lo segundo, dice John Piper, cuando Juan quiere cultivar la comunión con un grupo de personas, les escribe una carta llena de teología.
Cuando Pablo quería preparar una comunión misionera que le apoyara y le enviara a España, escribió un libro teológico llamado Romanos. Mientras más profunda y fuerte quieres que sea tu comunión, más teología debes compartir. ¿Sabes qué es lo que creemos? Ah, sí, vamos juntos, pero tú te vas para el infierno y aquel... Esa no es la idea. Juan está planteando un punto sumamente importante. El apóstol del amor, el apóstol que más nos llama a amarnos los unos a los otros, él dice, lo que verdaderamente nos permite tener una comunión real, verdadera con el Padre y con su Hijo Jesucristo, es que nosotros creamos lo mismo acerca de Cristo. Eso es lo que él está planteando. Entonces nosotros, llamar a la comunión no significa abandonar nuestra teología, obviamente. ¿Cuál es el problema? Que hay iglesias que dicen, lo que nos une a nosotros debe ser nuestra escatología, o la doctrina de las últimas cosas, como si eso fuera lo más importante. O lo que debe unirnos es que ustedes piensan acerca del gobierno de la iglesia, o de cómo se vamos a bautizar a las personas. No, lo que debe unirnos es la cristología. La cristología sobre todas las cosas. Y no podemos revertir el orden. Y finalmente, no solamente comunión. Este evangelio produce gozo. Este evangelio produce gozo. Versículo 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Muchas versiones dicen para que nuestro gozo sea completo. Nuestro gozo. Porque así como vuestro y nuestro tienen una diferencia de una palabra en español, en el griego también hay una palabra que los diferencia en griego, de una cosa u otra. Y hay manuscritos que lo tienen de una forma y manuscritos que lo tienen de otra. Muchos opinan que lo más probable es que el texto diga nuestro gozo. Y está hablando del nuestro en el sentido ya sea de nosotros todos como cristianos o nosotros como pastores que queremos ver el progreso espiritual de ustedes. Ambas cosas pudieran ser ciertas aquí. Pero sea una cosa o la otra, una cosa sí es obvia. El gozo tiene un papel central en la vida cristiana. El gozo tiene un papel central en la vida cristiana. Y el mismo Cristo en Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hay verdades que Dios nos comunica a nosotros, ¿saben para qué? Para que experimentemos su gozo. Ahora, yo me preguntaba, cuando yo veía esto, para que mi gozo esté en vosotros. ¿Cómo es el gozo de Cristo? ¿Era un gozo dependiente de las circunstancias? ¿Era un gozo de que dependía si la gente estaba pensando bien acerca de Él? Porque de Él se dijeron tantas cosas. ¿Era un gozo de que de Él dependía de que tuviera una cuenta de banco bien grande? Si yo no tengo de dónde recortar mi cabeza. ¿Era un gozo que dependía de su salud? ¿Era un gozo de que dependía de las cosas que estaban a su alrededor, circunstancias externas? ¡No! Y Él dice, yo quiero que mi gozo esté completo en ustedes. Dios quiere que experimentemos gozo. ¿Saben por qué? Porque lo que Dios nos promete a nosotros en el Evangelio no tiene descripción. Lo que Dios ha dicho que es nuestro en el Evangelio no tiene comparación. Hermano, nosotros cantábamos de esto. Yo no, yo cantándolo fue que me di cuenta. Cuando el himno de bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad. Mira lo que el cielo para ti guardó. Cuenta la riqueza que el Señor te dio. Cuéntala. ¡Cuéntalas! Bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Entonces, ¿nuestro gozo de qué depende? Juan le dice en 2 de Juan, versículo 4, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Dice, ¿saben lo que me llena a mí de gozo? Verles a ustedes andando en la verdad. Y en la tercera epístola, versículo 4 también, dice, yo no tengo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dice, eso no tiene comparación. Martin Lloyd-Jones dice, lo que se nos ofrece en la Biblia es muy concreto y definido. Los cristianos de este mundo están destinados a vivir plenamente gozosos. Estamos llamados a esto y nuestro testimonio cristiano será defectuoso a menos que lo experimentemos y lo manifestemos. Los cristianos no se narcotizan. Él está diciendo, ¿a qué recurre el mundo? O a emborracharse, a drogarse, para empezar a ver realidades que no son. Y vivir fuera de la realidad y sentirse gozoso. Porque no tolera la realidad en la que están viviendo. Y dice, el cristiano no tiene que narcotizarse. Dice, no son como esas personas del mundo que piensan que las cosas son mejores que lo que son. El gozo se caracteriza por lo siguiente. Ante todo es un estado de satisfacción absoluta. No hay gozo a menos que esté satisfecho. Si estoy descontento por alguna cosa, no estoy gozoso. Pero no se queda en esto. La siguiente característica del gozo es un estado de júbilo.
Pero desearía hacer hincapié en el tercer elemento que a mi modo de ver es vital en el verdadero concepto del gozo. Señalaría que en el gozo hay siempre un sentimiento de poder y de fortaleza. En un sentido, quien se encuentra en un estado de gozo no tiene miedo de nada. Cuando de verdad estamos gozosos, nos impulsa una energía dinámica. Nos sentimos fuertes, estamos exultantes, preparados para enfrentarnos a cualquier enemigo, venga de donde venga. Hermanos, eso hace el Evangelio. La verdad de lo que Dios nos da en ese Evangelio apostólico, histórico y vivificante. Verdadera comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Y un verdadero gozo en Él. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era económica, nos habría enviado un economista. Si hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era entretenimiento, nos habría enviado a un comediante o a un artista. Si Dios hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era estabilidad política, nos habría enviado a un político. Si Él hubiera percibido que nuestra mayor necesidad era salud, nos habría enviado a un doctor. Pero percibió que nuestra mayor necesidad tenía que ver con nuestro pecado, con nuestro distanciamiento de Él, con nuestra profunda rebelión, con nuestra muerte. Y nos envió a un Salvador. Mi amigo, es a Cristo a quien tú necesitas. Todo lo demás es secundario por mucho, por mucho. Oh, que este sea un día de salvación para ti. Solo tienes que clamar a Dios y buscarle de corazón, clamar que Dios perdone todos tus pecados. Háblale a Él aunque sea por primera vez y pídele que te limpie de tu mal. Que en medio de tu muerte Él te dé vida y la tendrás en abundancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este evangelio apostólico, histórico y vivificante. Pero te oramos que produzcas en nosotros todo lo que está supuesto ese evangelio a producir. Ayúdanos a vivir a la altura de este evangelio. Ayúdanos a proclamar con fidelidad este evangelio. Y permítenos gozarnos y compartir los unos con los otros la realidad de este Evangelio. En Cristo Jesús. Amén.